En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal.
Fernando, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Y gracias, Ángel. Muy bien, gracias. ¿Tú qué tal?
Aquí encantado de saludarte como siempre.
Y igualmente esta mañanita de jueves, pues interesante, ¿no? Platicamos ahorita fuera del aire temas ahí legislativos importantes. Y bueno, para conectar un poquito, Ángel, tuvimos el centenario de la Constitución y más allá de la parte de la conmemoración, que me parece que Querétaro cumplió, ¿no? Creo que fuimos buenos anfitriones.
Bastante bien,
diría yo. Esfuerzo el gobierno del estado, pues concierto, cápsula del tiempo, en fin, hubo una serie de eventos para vestir esta conmemoración, y bueno, pues la parte negativa desangelada fue el ambiente, la lejanía del evento con la ciudadanía, el centro prácticamente encapsulado, distante, ¿no? Ve uno las fotografías de hace 100 años y bueno, pues había proximidad de las personas en el evento de promulgación de la Carta Magna, y esta vez no, estaba pues los que fueron y nadie más, ¿no? Y los que no llegaron y punto, ¿no? Había no sé si con razón o sin ella, temores respecto a manifestaciones incluso violentas y demás, y bueno, pues al final se tomó la decisión de que se hiciera de esta forma. Insisto, yo no sé si con razón o no, Ángel, pero no deja de ser triste, ¿no? Que lleguemos a un aniversario constitucional con un evento lejano, distante de las personas, los discursos, bueno, pues un poco fatalistas, ¿no? Empezando por el presidente de la República, poco republicanos, poco federalistas, seguimos con esos formatos, en el que el presidente de la República es el gran tlatoani, no obstante que la Constitución Federal plantea una república representativa democrática federal, bueno, pues el federalismo dista mucho de estar, ausencias importantes de gobernadores, de líderes de oposición, incluso de legisladores representativos, en fin, como que no fue la fiesta que se hubiera pensado hace algún tiempo, ¿no? Yo recuerdo hace 25 años que se conmemoraron los 75 años de la Constitución, ahí me tocó en ese entonces trabajar en la UNAM, y bueno, hubo una edición especial de la Constitución, hubo constituciones comentadas, concordadas, salieron en aquel entonces los textos constitucionales en francés, en inglés, en fin, me parece que se honró también con ideas a la Carta Magna, y en esta ocasión como que faltó esa parte, ¿no? Y bueno, los que sí hicieron y honraron a la Constitución Federal a través de su ejercicio constitucional fueron los constituyentes de la Ciudad de México. Ángel, aquí platicamos cómo empezó muy bien el desarrollo de la Constitución de la capital, luego atravesaron aguas tempestuosas, parecía, ¿no?, que podía naufragar el proyecto, y al final lograron sacar un texto que es de veras interesante. No sé si has tenido oportunidad de darle una revisada, 71 artículos concisos, bien redactados, interesantes. La verdad es que puede pensarse, o corresponden mucho en el espíritu a lo que contempla la federal, pero sí te das cuenta cómo adaptado a la realidad, a los nuevos conceptos, a los nuevos tiempos, cambia un poco el sentido. Y aquí, si tú me autorizas.
Y a lo que vive en este momento nuestro país y la sociedad, pues en pleno siglo XXI.
Claro, hay un artículo, el tercero, que dice de los principios rectores, que bien, si tú me autorizas rápidamente le damos lectura, porque vale la pena por la redacción, ¿eh? Son tres principios rectores, bueno, son más, pero los organizan en tres numerales, ¿no? El primero dice, la dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los derechos humanos. Se reconoce a toda persona la libertad y la igualdad en derechos. La protección de los derechos humanos es el fundamento de esta Constitución, y toda actividad pública estará guiada por el respeto y garantía a estos. Entonces, pues es un texto contundente, ¿no?
Está fantástico.
Muy bien redactado. El segundo principio rector dice, la Ciudad de México asume como principios, dos puntos, A, el respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo económico sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa distribución del ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el respeto a la propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la preservación del equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la protección y conservación del patrimonio cultural y natural. Se reconoce la propiedad de la ciudad sobre sus bienes del dominio público, los de uso común y del dominio privado, asimismo la propiedad ejidal y comunal. O sea, si lográramos cumplir esto, Ángel, sobrarían cual todos los demás, las demás disposiciones.
Me parece, ¿no?, también un poco un catálogo de buenas intenciones. Sí, pero qué padre que en una constitución local se fije de inicio y a partir de ahí lo que venga en el resto del documento, ¿no?
Y ya de manera muy contundente la accesibilidad, por ejemplo, ¿no? O sea, temas que ya están, pero que no los teníamos o que no existían en un texto de esta manera tan precisa.
Empezar por el asunto de la dignidad de la persona y de ahí todo lo que emane, lo que venga posteriormente, que de ahí salga. Mira, parece que eso es fantástico.
Respecto al gobierno, ¿no? La rectoría del ejercicio de la función pública apegada, bueno, más, a la ética, la austeridad, la racionalidad, la transparencia, la apertura, la responsabilidad, la participación ciudadana y la rendición de cuentas con control de la gestión y evaluación en los términos que fije la ley. Y la función social de la ciudad a fin de garantizar el bienestar de sus habitantes en armonía con la naturaleza. Y el tercer numeral dice, el ejercicio del poder se organizará conforme a las figuras de democracia directa, representativa y participativa, con base en los principios de interés social, subsidiariedad, la proximidad gubernamental y el derecho, fíjate, el derecho a la buena administración. El derecho a la buena administración. O sea, ¿cómo se va superando ya este concepto básico de la democracia, de la pluralidad? ¿Cómo vamos avanzando?
Que deberían estar ya implícitos, ¿no?
Sí. Ahora, viene lo difícil, cumplirlos, ¿no? Porque en México tenemos excelentes normas jurídicas. La verdad es que el propio Porfirio Muñoz Ledo, Jaime Cárdenas Gracia, que por cierto es queretano, en fin, o sea, hay talentosísimos, claro, abogados, constitucionalistas, gente que sabe de estos temas, y aquí se ve.
Ahí se notó la mano de un Muñoz Ledo, por ejemplo, claro.
Entonces, o sea, el tema aquí está, ¿no? O sea, hay gente muy talentosa. Ahora, ¿tendremos la capacidad como sociedad y gobierno de lograr cumplir esto?
Para desarrollar leyes a partir de esta Constitución de la Ciudad de México, ahí en la CDMX, desarrollar leyes que escurran, que bajen de esta Constitución y que logren armonizarse las que ya están en este momento. Eso va a ser un reto verdaderamente interesante para toda este cuerpo legislativo que va a empezar a operar con esta Constitución a partir del año próximo. Ahora, ojo, una pregunta que te planteo aquí esta mañana, que bueno, nos puede llevar todo el resto del noticiario, pero no más para dejarlo ahí. ¿Funcionaría nuestra Constitución como está en este momento o es preferible? Ya lo planteábamos en la mesa que tuvimos ayer miércoles aquí, pero lo reitero porque quiero también obtener tu punto de vista al respecto, Fernando. Hoy la Constitución que tenemos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que celebró sus 100 años, ¿lo hace con vigor, con fortaleza, o ya es pues una viejita que hay que jubilar y en su lugar plantear una nueva Constitución a partir de cosas como la que se vive en esta recién estrenada Constitución de la Ciudad de México?
Mira, cuando el ejercicio de la Ciudad de México inició, ¿te acuerdas? Aquí lo comentamos, Ángel,
sí,
en esta mesa, tú y un servidor, dijimos, vamos a ver qué pasa. Si esto sale bien, es un buen precedente de que se puede hacer a nivel federal.
Así es.
Ahí está el precedente, se puede hacer. Yo creo que precisamente en este momento, como están las cosas, no hay el ambiente a nivel nacional para que se pueda construir un constituyente.
¿Para desarrollar un constituyente nuevo?
En este momento me parece que la integración de un constituyente podría generar más disensos que consensos. Ya viste con la marcha, las marchas, no podíamos armar una marcha de la unidad nacional porque había desunidad, ¿no?
Porque querían hacer dos marchas.
Dos marchas, ¿no? No se
podían de la unidad.
De la unidad. Entonces, bueno, me parece.
No más de ahí.
Ahora imagínate armar un constituyente. Habrá que esperarse a ver qué pasa en la elección del 18. Honestamente, Ángel, dejando de lado posiciones partidarias, filias, fobias y demás, yo creo que en el 18 es más importante cómo gana quien gane que quién gana. Es más importante que quien obtenga el triunfo electoral lo haga de una manera contundente, de tal forma que sea incuestionable el triunfo electoral, que logre tener una legitimidad elemental para poder empezar a gobernar de una manera tal que pueda integrar nuevamente a la sociedad, al ejercicio y a la confianza al gobierno, y entonces sí pensar, bueno, dentro de esta nueva relación gobierno-sociedad, construir una nueva propuesta constitucional, entre otras cosas. Pero si otra vez va a ganar alguien que va a obtener el 30% del 60% de los que votaron, que equivale al 18%, o sea que 2 de cada 10 que pudieron haber votado, sí votaron, y otros 8
y
o
que
no
los
votaron,
otros 2, los que quedaron en el segundo y en el tercero, se lo van a impugnar y van a decir que pues que no fue legal, que
de los 2
no
que
qué.
Sí votaron los primeros años, uno ya se desilusionó, entonces realmente ya traes una legitimidad de 1 de 10%, etcétera, etcétera. Va a ser muy complicado. Nuestro sistema ya está totalmente obsoleto a la realidad social y política que vivimos. Se construyó cuando había un partido hegemónico y un presidente fuerte. Hoy ya el presidente ni es tan fuerte, y ya no existe ningún partido que pueda ser hegemónico, tener la mayoría congresional que en su momento tuvo el PRI.
Y que entonces, además, a eso agrégale, Fernando, que no se pueden poner, o sea, no ves una línea ideológica que pueda, como por ejemplo en algunas de las capitales europeas o en algunas de las naciones europeas, decir, oye, pues hacen una coalición y aquí van 2 o 3 que tienen más o menos cierta línea ideológica. Aquí en México, cada quien jala para su rancho.
Claro, ahorita lo platicábamos, el tema de la ratificación del mandato, y otra elección para ratificar o no. ¿Para qué sirven entonces los representantes populares? Tenemos que transitar, si queremos estas figuras, a un semiparlamentarismo, un parlamentarismo donde el Congreso tenga un voto de censura, donde incluso el Ejecutivo pueda solicitar la disolución del Congreso, como pasa, por ejemplo, en Canadá, cuando no se está cumpliendo, que tengan esa posibilidad de cruzarse. Pero entonces, para renovar totalmente los organismos y no andarnos yendo casuísticamente, porque entonces, ¿qué va a pasar? Vas a ganar tú, que eres mi opositor. Yo me voy a dedicar desde el día que entres en funciones a pegarte, a ver si logro tumbarte como patito de feria. Dale. ¿No? A ver con qué disparo te tumbo, para tratar de prevalecer yo, porque el papel de la oposición en estas condiciones termina siendo ese, ¿no? Desprestigiarte para ver si yo prevalezco en el siguiente ejercicio electoral, y eso no ha sido sano. Y así es como estamos inmersos hoy en la política mexicana, ¿no? Ya todo depende de ese juego de poder. No hemos construido un gobierno en el que haya servidores públicos profesionales, que digamos, hoy tenemos un subsecretario que tiene 25 años en energía, 30 años en relaciones exteriores. Aún ahí sí hay algunos, ¿no?
O un canciller que dice que va a llegar a aprender y que hay que le echen la mano.
Aquí,
¿no?,
todos aprendemos, ¿no?
Y entonces a costa del erario público, porque nosotros le vamos a pagar la especialización.
Sí. Entonces, en lugar de que la política nutra al gobierno, ahora es el gobierno que está sometido a lo que pasa en la política. Nosotros tenemos que darle funcionalidad al sistema en general. El problema es que no se ve cómo, ¿no? Y lo primero que se requiere es liderazgo. ¿Habrá liderazgo hacia adelante? Híjole, son muchos factores de los que depende esto, más allá incluso de lo político, más allá de quién gane. Yo no creo aquí que haya ni quien sea peligro para México, ni quien sea la solución para los problemas de México. Más bien, depende de las circunstancias y las coyunturas de cómo se den, que ojalá se nos den.
Bueno, un asunto que tendremos que seguir reflexionando. Por lo pronto, Fernando Ortiz Proal, muchas gracias.
No, a ti, Ángel, excelente jueves, gracias.